Nuestra escritura en esta mañana es tomada del Evangelio de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, versículo 30. Se ponen de pie para la lectura de la palabra. Marcos, capítulo 6, del versículo 30 hasta el final del capítulo. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él le dijo: venid apartado de los demás, a un lado solitario, y descansad un poco. Porque había muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni siquiera de comer. Y se fueron en una barca a un lugar solitario, apartado. Pero la gente los vio partir, y muchos los reconocieron juntos, y corrieron allá a pie de todas las ciudades, y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, él vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando era ya tarde, sus discípulos se le acercaron, diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Respondiendo él, les dijo: dadle vosotros de comer. Y ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Él le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y cuando se cercioraron, le dijeron: 5 y 2 peces. Y le mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 y 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió los panes, y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También le partió los peces entre todos. Todos comieron y se saciaron. Recogieron 2 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 personas. Enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Bethsaida, mientras él se despedía a la multitud, y fue a despedirse de ellos y se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba al medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarles de largo. Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos le vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó, y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genezaret y atracaron. Cuando salieron de la barca, enseguida la gente reconoció a Jesús, y reconocieron apresuradamente toda aquella barca. Y recorrieron apresuradamente toda esa barca y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas, a donde oían decir que él estaba, y donde quiera que él estaba, en las aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en plaza y rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que tocaban quedaban curados. Es palabra de Dios. Buenos días con todos. Oremos juntos mientras venimos a la palabra del Señor. Señor, estamos tan agradecidos hoy por el don de tu palabra hacia nosotros. Aun cuando recordamos todo lo que tomó que esta palabra sea dada a nosotros en nuestro propio lenguaje, para que podamos leerlas, te damos las gracias por los sacrificios del pasado. Reconocemos tu palabra con gozo, Señor, y salimos a predicar tu palabra santa al mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, regresamos hoy de nuevo al Evangelio de Marco, mientras continuamos nuestro viaje. El ministerio de Jesucristo que se desarrolla aquí, y su identidad del Señor Jesucristo. hemos venido considerando las últimas semanas al Rey, Jesús el Rey, y las maneras en que el diseño del reino aparece a las personas. Déjame recordarte que en el Evangelio, como Jesucristo declara las buenas noticias, estamos republicando algo. Es importante para nosotros ver el Evangelio de esta manera, que Él está republicando su tesis. ¿Y cuál es esa tesis de creación? Que Él es Dios de toda la creación y que toda la creación le pertenece a Él, que todo se mueve en términos de su palabra, de su señorío y sus propósitos, y somos llamados a ser sus sirvientes para volver a la creación entre el reino de Dios, una cultura de Cristo. Este era el verdadero llamado de la raza humana sobre la tierra, y la verdad de todas las cosas es republicada en el Evangelio de Jesucristo. Esto significa que mientras vemos a Jesús predicando el reino de Dios, la palabra de Dios, el reino de Dios, Él va restaurando las normativas y el carácter de la creación. No es un mago, o un brujo, o un político de la multitud. Él está restaurando las normativas y el carácter de la creación. Así que Él vemos sometiendo todas las cosas en términos de la paz de Dios, de los propósitos de Dios para la creación. Y vemos esto ejercitando su poder sobre el orden de creación. Él está quitando demonios sucios, y hemos visto las previas semanas que han pervertido el orden de Dios, y aquellas personas que estaban atadas, Cristo las libera. Cristo libera a las personas de opresión impura, y está mostrándonos las normas de creación por medio de mostrarnos esto. Y todas estas enfermedades vienen siendo removidas por parte de Cristo. Todo esto sucede en el ministerio de Jesús, y es una señal también que Jesús hace para mostrarnos que destruye el pecado, que es el poder de la muerte. Y Cristo lo que está haciendo es restaurar algo, está redimiendo algo, Él está renovando algo, está republicando algo. Como el Hijo de Dios, como el que lleva el oficio del Padre. Así que hoy venimos al único milagro que está grabado en los Evangelios. Y esto es algo muy significante, muy importante. Esto de alimentar a los 5.000. En la última parte del pasaje vemos circunstancias de cómo Jesucristo viene desarrollando ahí el remover el velo sobre las personas. Y Jesús estaba en el bote ahí. Los discípulos estaban en el bote viendo a Jesús ahí, y ellos se asustaron. Y tenemos una figura también, como vimos en previas semanas, de cómo la tormenta estaba ahí, y Jesús es el maestro y conquista a todos los enemigos de Dios. Y hemos visto en la Escritura que no solamente tendemos a pensar en el mundo moderno en un lugar de hijo o de vacaciones, que hay cosas que son símbolos de justicia. Vemos que estamos viviendo en temores, y Jesús viene ahora y quita todos estos temores y estos acosos sobre su gente, sobre su pueblo. Él tiene dominio sobre su pueblo, y Él tiene dominio sobre todas las cosas. Y cuando llega al bote, después de todo esto, lo interesante es que Marco expresa que hay aún, a pesar de todo lo que Jesús ha hecho, Él está sanando a los enfermos, levantando a los muertos, calmando a los mares, aún está ahí. Y dicen que porque ellos no entendían ellos sobre qué pasaba sobre los panes, sus corazones estaban duros y no entendían quién era Él. Si tú no entiendes el significado del milagro, de cómo alimentó a los 5.000, entonces los milagros de los peces y los panes era crítico, y eso estaba en el entendimiento de Marco. Y si no entendían esto,
Él no podría haber estado terrificados de que Jesús vino sobre ellos, caminando sobre el mar. Ellos aún no comprendían que Él era el pan de vida que venía del cielo para cumplir las necesidades más fundamentales de los seres humanos, para ser redimida y restaurada para sus propósitos por el poder del Espíritu Santo. Ahora tal era la obra restauradora en el ministerio de Jesús, que aún las personas de las multitudes tocaron su manto. Así que tú veías que ellos veías el poder de Jesús que estaba manifestado sobre la restauración de todo en la persona de Jesús, y eran señales que apuntaban hacia algo, hacia los propósitos de restauración y de recreación que estaba siendo renovado y siendo manifestado en la persona de Jesucristo. Así que enfoquémonos en esta mañana en el alimentar a los 5,000, no el milagro mismo, sino en el significado y el significado importante que hay en ese milagro y el mensaje que hay para nosotros en particular. Ahora, hay dos referencias más a este milagro en particular en el Evangelio de Marcos, que es muy interesante. Todos ya hemos notado, ellos no entendían sobre los peces y los panes porque sus corazones estaban endurecidos. Y en el versículo 52 lo vemos. Y tenemos otra referencia sobre este milagro en Marcos capítulo 8, el versículo 17 al 21. Ahí viene, Marcos 8, 17 al 20. Dándose cuenta, Jesús les dijo: ¿Por qué discutís que no tenéis pan? Aún no comprendéis ni entendéis, tenéis el corazón endurecido, teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís, ¿no recordáis? Cuando ellos discutían sobre el pan y todo esto, Jesús les decía: ¿Por qué discutís que no tenéis pan? Aún no comprendéis ni entendéis, tenéis el corazón endurecido, teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís, ¿no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos le dijeron: 12. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Y le dijeron: 7. Y le dijo: ¿Aún no entendéis? Esto es importante ahí, porque hay una importancia aquí de lo que Jesús está diciendo acá, y su importancia sobre el número de canastas que iban a ser coleccionadas después de que todos estos milagros se llevaran a cabo. Y el contraste que Jesús está haciendo aquí es entre falsos pastores que se manifestarán, y no te olvides, en el mundo antiguo, los reyes del mundo antiguo en particular se decían ser los pastores de las personas, eran paganes y estaban conectados con la nación de Israel. Herodes era un pastor falso, y los saduceos, ellos no entendían la verdadera identidad de Jesús, pero ellos probaban ser falsos pastores. Estaba el orgullo y de los fariseos, que era la levadura de los fariseos, y esta era una señal ahí. Y aún Herodes en los tiempos de Jesús demandaba un señorío. No había un reconocimiento de la obra de redención en la persona de Cristo. Y los discípulos no veían que Jesús era el pan de vida, como el Hijo de Dios. Él podía hacer cada provisión para ellos. Entonces ahí estaban ellos, aún preocupándose de cuántos panes tenían en el bote, cuando veían, testificaban este milagro. Ahora, este tipo de corazón que no entendía, pero la verdad es, tal vez nosotros hubiéramos podido haber sido los mismos. Cuando Jesús cumple nuestras necesidades, nos libera, tiempo en tiempo de nuevo, y después cuando viene otra circunstancia terrible, dudamos de que Dios nos pueda liberar o nos puede ayudar. Miremos el milagro mismo. Los discípulos del Señor Jesucristo tenían hambre y sed. Nos recuerda a nosotros de que Ellos eran seres humanos, no superhumanos. Jesús era totalmente hombre, ser humano. Los discípulos eran personas ordenadas que se le requerían ciertos ministerios para que vayan y recojan este bote. En medio de estar ocupados entre las multitudes. Y muchos en la multitud notaban a dónde iban. Y como la idea que mientras ellos corrían rápido, ellos llegaron ahí antes que Jesús llegara. Antes que él tenga un poco de paz y tranquilidad. Y cuando Jesús llegó al lugar, vio las multitudes y en vez de estar frustrado por eso, la palabra nos dice que él tuvo compasión sobre ellos. Porque dice que lo veía como ovejas que no tenían pastor. Y él comenzaba a enseñarle muchas cosas, dice el versículo 34. Y en el momento que esto sucede, dice que estaba haciéndose muy tarde y los discípulos querían despedir las multitudes y volver a la casa y comer. Pero Jesús le dijo a ellos, ustedes denle algo de comer. Ahora, era mucha gente. Estaban impresionados por la petición de Jesús y esto requería gastar 200 denarios. Es el pago de 8 meses de trabajo. Pago de 8 meses de trabajo. Jesús le dice, ¿quieres que vayamos a hacer compras y gastar 8 meses de trabajo para alimentar a esta multitud? Ahora, se debe notar que esto implica que ellos tenían el dinero en la caja de tesoros. Jesús no era un abandonado, un hombre que no tenía dinero, con una bolsita en su hombro, sin ningún tipo de dinero, a todo. La Escritura nos enseña que había una bolsa de tesoro ahí, que el ministerio de Jesús era soportado por mujeres de buen estado económico, tenían fondos. Judas era capaz de robar de las bolsas, de los tesoros, y sabemos que por otros discípulos decía que habían sanciones para él. Porque había mucho dinero. Y Jesús no quería que ellos vayan a comprar. En esta ocasión. No era su propósito. Él iba a desarrollar una figura de su obra redentora en este hecho de provisión. Él es el pan de vida que da vida hacia el mundo. Así que él les dice, anda y ve lo que tienes. Vayan y ver cuánto tenemos. Que ellos fueron y descubrieron que habían 5 panes y 2 peces. Y muchos niños tenían esto en sus loncheras. 2 peces, 5 panes. Y muchos, nosotros pensamos sobre este milagro, es como que vayamos y veamos qué tenemos, eso que Cristo requiere de nosotros. Cuando consideramos todas las necesidades que están alrededor de nosotros, como cristianos, y el reto que encaramos por el Evangelio, nuestro propio tiempo, y reconocemos que lo que tenemos es inadecuado para el reto. Pero Jesús dice, anda y ver y trae lo que tienes a Cristo. Hay algo muy simple y claro aquí. Tú no deberías pensar, oh, no tengo mucho que ofrecer. No es que sé que tengo muchos dones, administrar las cosas que necesito. Lo que tú eres llamado a hacer es ir a ver lo que tienes y traer lo que tienes al servicio de Cristo, porque en sus manos será suficiente. Será suficiente. Para sentarse en gracia, en su grupo de 50 y 100, el punto de este detalle en Marcos, en revelar este número, peces y panes, es enfatizarnos. ¿Por qué no decir solamente darle unos cuantos peces y panes? Habían 5 panes y 2 peces. Era totalmente inadecuado dar a 5.000 hombres. Vemos en otros lugares que habían niños y mujeres. Se será mínimo de 15 o 20 mil personas. Ahora esta era una crisis, en un sentido, es una crisis de ministerio. cómo este pequeño grupo va a realmente tener un impacto aquí, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestra nación. La vista, la muestra está aquí, como el poder de Cristo y su provisión. Jesús toma los peces y los panes, mira al cielo y los bendice, gracias a Dios, rompe los panes, quiebra los panes y le das a los discípulos, lo presenta a la gente y divide los panes y los peces entre las multitudes, y la comida se multiplica en las manos de Cristo. Cada uno de ellos comieron y quedaron satisfechos. Y comieron tanto que aún quedó 12 canastas de pescado y pan. La necesidad física de comida fue cumplida en esa noche. Fue satisfecha en esa noche. Aún Marcos, como tú notas ahora, parece ir a través de los milagros en una sucesión rápida. Y esto es lo que el Evangelio nos da más espacio hacia estos milagros en particular. Piensa ahora sobre la importancia de este milagro para nosotros. Marcos realmente nos dice que la motivación inmediata de Jesucristo y sus acciones en este día y en su identidad y en su lugar era compasión. Era que estaba lleno de compasión, que alimentaba a las multitudes. Y esto es algo en estos tiempos que nosotros necesitamos el Espíritu Santo para que trabaje en nosotros. Porque es muy difícil para que tú tengas compasión así por la gente alrededor de ti, para que tengas compasión de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, de las personas que no conocen a Cristo. Especialmente cuando ven odio o rechazo, es difícil tener compasión como gente de Dios. Y Jesús dice que lo veía como ovejas que no tenían pastor. Como la semana pasada, tenía unas prácticas, entrenamientos. Había unos pocos lugares donde vemos, había muchas ovejas, animales. Allí, por ejemplo, en Inglaterra, lo ves también en Ontario, lo ves por ahí, por los montes, y las ovejas son criaturas interesantes. Si tú te acercas a las ovejas, ellas son realmente animales vulnerables. Las ovejas, lo que realmente son animales que no se pueden defender, son sin defensa. Y son un poco tontos, estúpidos. No pensamos en las ovejas como personas inteligentes o animales inteligentes. Pensamos que animales sean las ovejas sean los más inteligentes. No, las ovejas no son así en esos términos. Pero Cristo es el gran pastor. Y cuando vemos ahora una cultura sin sentido y personas sin rumbo, pero Cristo es el buen pastor. Y eso sobre las palabras aquí del rey David, no solamente nuestros problemas, pero palabras de conforte cuando caían en las batallas, cuando morían en los campos de batalla. La gente, ellos decían: el Señor es mi pastor. Y me junta sobre pastos verdes y restaura mi alma y me guía en camino de justicia por causa de su nombre. Y aun cuando camine en el valle de muerte, no tendré ningún temor. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tú preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos y unge mi cabeza con aceite. Y misericordia y verdad estarán conmigo todos los tiempos de mi vida, y yo moraré en la casa del Señor por siempre. Ellos veían esto. Esta es una figura de lo que el pastor rey hará en las vidas de las gentes, de las personas. Es un resumen familiar a nosotros. Pero necesitamos meditar en este significado. Él restaura nuestra alma, la totalidad de nuestro ser es restaurado por el buen pastor. Él es el Redentor y guía a su pueblo sobre pastos verdes. Y para Juan, que grabó este milagro, está conectado. No voy a dejar a Marco, pero voy a pensar en Juan por un momento, que eso está mostrado aquí con la Pascua y el repartimiento de pan. El pan vivo. Juan enfatiza el significado simbólico que es Jesús, el pan de Dios que descendió del cielo, y por su muerte redentora y resurrección somos nosotros liberados. Juan nos dice que las multitudes, cuando Jesús hizo este milagro, que ellos creían que él era el profeta que vendría, que hablaba en el pacto antiguo, en Deuteronomio 18:15. Y él nos dice, cuando este milagro pasó, Jesús supo que las personas trataban de ser a él rey por fuerza. Y Marcos no habla de esto, pero Juan lo hace. De la percepción que tenían las multitudes. Y hay una unión ahí entre Marcos y Juan y sus eventos en la narración. Las acciones de Jesús eran una respuesta a las multitudes sobre el rol profético y la importancia que tenían. Este es el profeta real que también será rey. Y pensaban aún en este reinado en términos humanos y carnales. Jesús no necesitaba a nadie para que lo haga el rey. El hecho de que las multitudes pensaban que este hombre necesitaba tener algún tipo de ordenación revelaba la ignorancia de sus corazones. Él fue nacido rey. Y creo que los predicadores hispanos están predicando más fuerte que yo. Él fue nacido rey. Tal vez tú no puedes oírle, pero yo sí. Y su poder divino, su provisión, estaba en desarrollo. ¿Y por qué estaba la respuesta de la multitud dispuesta a reconocer quién era? Y para alabarle a él, y para honorarle a él, y para entender su llamado en Cristo. Bueno, esta es la distinción que se hacía aquí entre una religión verdadera y milagros. Lo que es el propósito restaurador de Dios para renovar, y las falsas religiones y sus motivos mágicos. La confesión de Westminster nos recuerda esto. El propósito de Dios es glorificar a Dios y disfrutarlo por siempre. Y glorificar a Dios y disfrutarlo a Él para siempre. No nos conformamos a la voluntad del Rey y de su reino. No de la otra manera. No conformamos a Dios a nuestra voluntad. No conformamos a nosotros mismos a su voluntad. El que lleve el oficio de Dios el Padre, que dice, se haga tu voluntad en el huerto. Y se nos dice que debemos orar por el Señor mismo. Que debemos orar, Señor, venga a tu reino y se haga tu voluntad. Este mundo caído se nos dice que aún representa, y la escritura dice que la rebelión es el pecado que cometió ahí el hombre y que muchos usan ahora como magia. El milagro de alimentar a las multitudes no es magia, pero un desarrollo del reinado de Cristo y su significado. Ahora es claro que el rey Herodes no era como Jesús. Y es claro que los fariseos, cada vez que retaban a Jesús, demandaban otra señal. ¿Qué señales tú haces? ¿Qué vas a tú desarrollar para nosotros? ¿Te dan cuenta ustedes que las multitudes y los fariseos querían señales específicas que indiquen a lo que ellos querían. He sido retado en esta manera en diferentes debates que he tenido antes, de que si Dios hará esto o otra señal, entonces ellos creerían. Ellos querían, las multitudes querían la restauración de la nación de Israel. Ellos lo que ellos querían. Cristo ofrecía una vida maravillosa hacia el mundo. Él ofrecía una vida redentora a su pueblo. Juan nos muestra que la actitud de la multitud es que decían, este es el poder que podemos usar por Israel. Podemos usarlo. Esto es sorprendente. Podemos usar este poder. Así que hagamos a él rey por medio de fuerza. Y Jesús lo supo. Sabía que eso estaba en su atención. Porque nuestro rey puede hacer todas estas cosas. Podemos hacer que él haga lo que queremos. Y las personas aún quieren a un Dios que ellos puedan controlar. Un ser que cumpla sus necesidades. Hay mucha gente que está interesada en su espiritualidad y que Dios haga lo que ellos quieren. Las personas aún están preocupadas en situaciones espirituales, pero Cristo quiere redimirlo del pecado y redigir sus vidas a la autoridad de Dios. Y muchas cosas, esto no es aceptable para ellos. Yo regresaba anoche de un lugar que fue de Amy Gabriel, de una cena que fue dada aquí en Westminster. Y cuando yo regresaba en el auto, yo puse la radio para escuchar algo. Y todo el programa era un ocultismo que arrastraba de un hombre que predecía las elecciones de Estados Unidos. Y todos los géneros que habían en los candidatos, y decía que había algo en las estrellas, con el movimiento de los planetas y en las sangres de aquellos candidatos, y él hablaba de los Illuminatis y la conspiración que había en las personas para controlar, y en este plan de manipular, y todo lo que sucedía, y era un resultado de diferentes situaciones juntas, y oía esto en la radio. Es algo serio. Y yo pensaba en el carro, me reía cuando yo manejaba, y decía, ¿la persona realmente toma esto en verdad? ¿Lo toma seriamente? Y el hecho que Stormer tiene un programa y que viene oyendo es de que las personas lo toman seriamente. Se dan cuenta que la meta de esta gente que piensa que es la raíz de la magia es manipulación, la rebelión es manipulación, es sobre control, las religiones falsas, y donde es la esclavitud del hombre, donde está la determinación del hombre, y la voluntad es la constitución del gobierno universal. Mi voluntad sea hecha, no la palabra de Dios. Y de hecho, cuando los élites modernos hablan ahí, lo hemos visto en las últimas semanas, vemos a personas ahí tirando cosas a Trump y están destruyendo las banderas. No se trata de libertad. Las personas quieren lo que quieren. Esta es la desilusión de toda la humanidad, de que Dios pueda ser usado, o lo que Dios puede hacer debe ser usado para mis propósitos. Y esto es lo que la multitud creyó sobre Jesús. Y lo haremos rey. Y él hará toda nuestra obra para nosotros. Este milagro declara que hay una sola fuente de vida, de poder y provisión. Hay un buen pastor soberano que no puede ser usado por las personas para su uso. Él es el rey. Él nos usa a nosotros para sus propósitos. y en ello encontramos el más alto gozo en los que descubrimos nuestra verdadera humanidad. Ahora, este es el énfasis de Juan y es algo importante. Quiero tocarlo porque hay una profundidad en este milagro, pero el énfasis de Marcos está ahí enfocado en el número de canastas que había y que habían quedado. Y lo que vemos ahí es, tenemos que ver de los presidentes en el Antiguo Testamento en este tipo de provisión y lo que tipificaba. Por supuesto, se nos recuerda, muchos de nosotros somos familiares con la Escritura, de la manera en el desierto cómo se proveía esto a los israelitas. En los tiempos de Moisés, cómo se le proveía el maná, era una provisión diaria de pan que ellos tenían que ir y agarrar. Y en el Éxodo, esto era importante también, un comentario lo pone de esta manera, y yo cito, las referencias repetitivas del desierto en Marcos 6, 31, 32 al 35, graban el viaje de Israel en el desierto, siguiéndole el Éxodo de Egipto. Y los panes de Marcos 6, 31, es las dádivas que Dios da al hombre. Y Jesús, guiando a su pueblo como un pastor en Marcos 6, 34, recuerda a Moisés lidiando a su nación, como Moisés juntaba, Jesús juntaba a las multitudes como Moisés lo hizo, y las enseñanzas de Jesús, dice que enseñó muchas cosas, era el dar la ley al pueblo en el desierto. Pero no se trata solamente de que Moisés lo recuerda, sino también Joshua. Cuando Moisés es descalificado de guiar a Dios en la tierra prometida, Joshua es llamado. Ahora, el nombre Jesús es la versión griega de Joshua. Es Yahshua, Joshua. Jesús también es el gran Joshua que guía a su pueblo en el desierto hacia la victoria en su propia herencia, en la tierra de herencia, en sus promesas, en su herencia. Jesús es la cabeza del nuevo pueblo que los guiará a victoria. Y los verdaderos pastores, en la profecía de Ezequiel, Jesús es el verdadero pastor y rey que cuidará sus ovejas. Pero hay una de las ilustraciones paralelas también que nos muestra de Elías. Y aquí es algo muy notario. Aquí en Reyes 3:34, un hombre viene de Sirisa, trae al hombre de Dios las primicias del nuevo fruto y trae granos de su saco. Y Elías dice, da al hombre para que coman. Su sirviente dice, ¿cómo puedo decir esto antes? ¿Cómo pudo alimentar a 100 hombres? Y él repite, dale al hombre para que comas, porque así dice el Señor, ellos comerán y te darán algo que les sobre. Y los puso delante de ellos y comieron y tuvieron algo que quedó de acuerdo a la palabra del Señor. Tal vez aún ustedes no estén familiarizados con esta parte de Elías. Es verdad, Jesús alimenta no solamente 5 o 50, sino que cientos de veces a muchas personas con un llamado de lo que Elías había hecho de una manera mayor. El tema no es la comparación del milagro, pero enfatiza la totalidad y la suficiencia de la provisión de Dios por su pueblo. Y aquí Elías y aquí el otro profeta recibiría el doble de porción de lo que recibió Elías. El último cumplimiento de lo que fue representado por Moisés, la ley, todo lo que fue representado por Moisés y los profetas, Elías y los profetas, y todo fue manifestado en Cristo, quien es profeta, rey y sacerdote. Y Marcos enfatiza las 12 canastas que fueron dejadas, que representan las 12 tribus de Israel. ¿Por qué 12 canastas? ¿Por qué no digo colecciona 50 o 20? Porque Jesús restituye estas 12 y dice, ¿cuántas canastas sobran? Las 12 canastas, todas las 12 tribus de Israel, pues son 12 apóstoles también. porque aquí está el nuevo pueblo de Dios. Judíos y gentiles, el nuevo pueblo de Dios. Y ellos colectaban 12 canastas y ahí hablaban de la total provisión de Dios por su pueblo. Después Marco también nos recuerda otro milagro, el alimentar a los 4.000. Déjame decir algo muy rápidamente. Cuando Jesús alimenta a 4.000, lo hace en un territorio gentil. En esta ocasión hay 7 canastas que quedaron, lo que es el número bíblico de completamiento, de cumplimiento. Son 7 días de la creación de la semana. Es completa, es terminada. Es el número de perfección, de completamiento, y fue dado en el territorio gentil. Esto significa la suficiencia para los gentiles que son traídos al pueblo de Dios por medio del pan de vida. Esta suficiencia enfatiza en la enseñanza de alimentar los 5.000, los 4.000. Tienes ahí una mujer gentil, y ella buscaba liberación para su hija. Leímos, lo encuentras ahí en el pan de vida. Y ahí llegó, escucha claramente, en un territorio gentil, y entró a la casa y no quiso que nadie sepa, y no pudo ser golpeada por una mujer cuya pequeña tenía un espíritu inmundo. Le oyó y vino y cayó en sus pies. La mujer fue una gentil y le rogó a él que quite el demonio de su hija. Y él le dijo a ella: dejo que los niños sean alimentados primero, pero no es justo que los perrillos se les quita a los hijos y se les da a los perrillos. Y la mujer dijo: sí, aún hasta los perrillos comen de la mesa de los niños. Y dijo él a ella: tú te puedes ir, el demonio ha dejado a tu hija. Y se fue a casa, y él fue a casa y encontró a la niña echada en su cama, y el demonio se había ido. Este es uno de mis milagros más favoritos en toda la escritura, por la naturaleza de la interacción entre esta mujer y el Señor Jesucristo. Y el enfoque en la provisión del pan, que es un símbolo de vida para los gentiles. Aquel que es visto fuera del pacto y la promesa, ahora han sido traídos a los gentiles. Y Jesús manda que su fe se cumpla ahí y que sea liberada. Y Jesús representa las 12 canastas que quedaron y las 7 a la perfección, al cumplimiento. Y Jesús da gracias y parte los panes y lo distribuye. Y la importancia gloriosa es que su puerto fue quebrado para la redención de un nuevo pueblo que iba a ser llamado, iba a ser enviado a cumplir los propósitos de Dios en la reconciliación de todas las cosas. Esto es algo de la importancia de este. Mientras cerramos, déjame hablar ahora sobre el mensaje del milagro. En su contexto inmediato, podemos ver algo de las profundidades teológicas aquí en el texto, pero podemos perder el mensaje inmediato. Ahora, en la Biblia debe ser enfatizado de que los milagros son raros. El alimentar por medio de milagros es algo raro. Jesús alimenta a los 5.000 y a los 4.000, pero son raros por medio de que el texto son raros también aquí. No espere que Dios pague tus taxes por medio de una casa que juegas golf o algo. Es raro. Es la excepción. Estos milagros tienen un propósito específico en un momento específico. A lo que no debemos creer, hay un patrón ahí para el pueblo de Dios, que la forma ideal de provisión, 11 panes o toda la comida de nuestra mesa. De hecho, cuando Israel experimentó la provisión consistente de una manera sorprendente en el desierto, ¿qué hicieron? Ellos se quejaron eran desagradecidos y se rebelaron. Así que la idea de que de alguna manera esta provisión es guardada para multitudes hablaba del propósito del reino de Dios. Habla de que el reino de Dios sea falso, pero no es así. Y querían que ellos querían que Jesús sea su rey para que les cumpla sus propósitos para ser alimentados. Jesús no es un hombre que cumpla tus necesidades de hambre solamente. Piensa sobre el Evangelio de Juan, capítulo 6. Quiero leer lo que Jesús dice aquí. Juan capítulo 6, conversando en versículo 26, Jesús le respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. No me buscáis porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y habéis saciado. Trabajad no por alimento que perece, sino por alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Y le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Después de que todo lo que Jesús había hecho, esta es la reacción. Tus padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan en el cielo. Entonces Jesús le dijo: en verdad os digo, no es Moisés que lo dio el pan del cielo, sino que mi Padre, el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que, aunque me veáis visto, no creéis. El tema aquí no se trataba de la provisión del pan para esta gente. Estas no eran señales para satisfacer las demandas de los seres humanos, sino los propósitos de Dios y la identidad de Cristo. También somos llamados a buscar primeramente su reino y su justicia, y trabajar para este reino en todos, y todas nuestras necesidades serán cumplidas. No debemos estar ansiosos por nada. No significa que no debemos ser ansiosos o buenos por algo, o que nos sentamos y digas: bueno, no soy bueno para nada, Dios va a proveer todo. Cuando Jesús envió a los discípulos, los envió sin ropa y sin dinero, porque había una expectación que ellos, a quienes ellos servirían, cumplirían sus necesidades. La escritura es clara que Dios cumple la necesidad de su pueblo, pero las aves también buscan comida y son alimentadas por Dios. Debemos ir a nuestro trabajo con fidelidad, confiando en la provisión de Dios. Los discípulos, tú podrías argumentar que todos estos panes reproductivos eran milagros interesantes. Pero ellos estaban pescando aún cuando ya pasaban estos milagros. Entonces, y Dios aún de todo eso reprodució el pan. Y Dios no quiere que seamos, idealizamos las cosas, seamos irresponsables. Dios va a proveer día a día que confiamos en Él. Y Pablo nos dice en 1 Tesalónicas, estoy leyendo 1 Tesalonicenses 3, es la mejor manera de ilustrar lo que la Escritura nos dice. Ahora yo les mando, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que se alejen de cualquier hermano que está en idolatría de acuerdo a los hombres. Porque tú sabes que cómo tú debes de imitarnos, porque no somos ídolos cuando estamos con ustedes y no hemos comido pan sin pagarlo y andamos de día y noche y no hemos sido carga para ustedes. No es porque no tengamos el derecho, pero para darles a ustedes un ejemplo de cómo imitar. Porque aun cuando estuvimos con ustedes, le dimos este mandamiento, que alguno no quiere trabajar, que no coma. Porque vimos que algunos entre vosotros caminan en idolatría. A otras personas le mandamos, Señor Jesucristo, que hagan su trabajo con tranquilidad. Esto no es un texto popular para predicar en estos días. Nos recordamos hoy de aquellos que trabajaron en lealtad para proveer las necesidades, para proveer nuestras propias necesidades en libertad. No para que seamos ídolos o sean ídolos y esperar que otros hagan por nosotros todos. Tenemos una cultura en el West que demanda la provisión completa del welfare, del bienestar humano. El crecimiento masivo que hay en las expectaciones de las personas, en circunstancias del gobierno, es un mundo ahí impuesto. No es algo que mi abuelo pudo haber entendido. Y esto es algo muy ideal para el tipo de vida. No hay confianza en Dios ahí, en muchas maneras. Solo el dominio del hombre y la mujer, donde hay un nuevo ídolo que el gobierno es aquel que alimenta a las personas. No es que las preguntas se preocupen de la pobreza y la provisión de Dios y de Jesucristo, un poco lo que Dios quiere hacer por su pueblo. Que el hecho que en todas nuestras vidas, momentos de multitudes y de dificultades, la vida de Pablo no era diferente. Pablo no habló de la manera que tenía que vivir. Él aprendió a estar contento, dice, con poco, con mucho. Y estar satisfecho en Dios. Y dice, Dios suplirá todas mis necesidades de acuerdo a su justicia en gloria. Para que nosotros cumplamos las provisiones de Dios, no podemos experimentar la provisión de Dios al menos que tú tengas una conciencia de necesidad. Frecuentemente la provisión de Dios viene en la generosidad de otros. Así como Él lo hizo para la iglesia de Jerusalén, de regreso en el Nuevo Testamento, cuando Pablo toma las ofrendas de otras iglesias, para la iglesia de Jerusalén, para cumplir las necesidades de las personas en la ciudad. Vemos inmediatamente en la forma de cómo él alimentaba a la viuda, a los orfanos, a los huérfanos. Vemos la generosidad voluntaria en el medio del pueblo de Dios para cumplir sus necesidades, la provisión divina y la agencia humana que vemos ahí, que Dios está dispuesto a cumplir todo esto en abundancia para que teniendo toda la suficiencia en todos los tiempos, tú sobreabundes en buenas obras. Como está escrito, Él ha distribuido gratuitamente, Él ha dado a los pobres, su justicia permanezca para siempre, su misericordia permanezca para siempre. Y Él proveerá y multiplicará tu semilla para que sea sembrada y crezca esta cosecha. Y tú crecerás en cada manera para que seas generoso en todas maneras. Y esto producirá acción de gracias en tu corazón. Es algo maravilloso, una declaración maravillosa. Debemos ser ricos y generosos para servir. Jesús es el pan de vida que cumple nuestras necesidades para una total restitución para necesidades humanas. Pero hay también una compasión que Él muestra y motiva este milagro. Y la provisión inmediata. Jesús nos dice, que dice que recibirá 100 veces más en esta vida y la próxima. Significa que el hombre no es deudor a Dios. El hombre no es, Dios no es deudor hacia el hombre. Donde Dios no va a mostrar sus maneras a ti, aún si Él lo hace, Él va a cumplir tus necesidades y proveer para tus necesidades mientras tú le confíes en Él. Y no dice ahí que el que granjero no vaya a sembrar. Él siembra semilla y Él enriquece la siembra, la cosecha. Me acuerdo que solíamos tener una foto ahí en la pared. Y vemos ahí, en esa figura que teníamos ahí, era algo, una imagen muy dura, muy difícil. Y decía ahí, en rojo, Padre Celestial, ayúdanos y proveernos de nuestras necesidades, lo suficiente para los cinco. Y eran circunstancias para los cinco. Y había momentos en que no teníamos muchos, o sí teníamos mucho. Y aún me recuerdo, yo me recuerdo cuando era niño y había crecido, y las personas me regalaban un primer par de zapatos o pantalón, pero Dios cumplía todas nuestras necesidades. Y mientras le servíamos, Él nos enriquecía para que seamos una bendición para otros. Mientras venimos ahora a la mesa del Señor, recordemos que el Redentor de nuestras vidas cumple acá nuestra más grande necesidad de restaurarnos hacia el Padre en un pacto de vida. Esta es verdadera comida, dice Jesús. Aquí Él cura nuestros corazones y nos pone en la verdad y nos llama en nuestro verdadero llamado. Nuestros pecados son lavados y comemos de vida en la totalidad de nuestro ser por medio de la fe. No queremos ser como los discípulos en esos días, en su corazón endurecido, que ven a Jesús caminando en el agua y dudaban y temían. Nosotros entendemos ahora los panes. Entendemos a los panes ahora. Por medio del Espíritu de Dios entendemos esto, de que Jesús es el pan de vida y Él cumple todas nuestras necesidades. Lo principal, la necesidad de la totalidad de nuestro ser en Él. Vengamos a la mesa.